tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de pleno, siendo 21 de marzo a las 7 horas. Antes de nada, disculpar al portavoz del PP que llegará 15-20 minutillos tarde por un tema personal, pero vamos a ir empezando, evidentemente. Con el siguiente orden del día. Punto número 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede de la modificación de la RPT. Punto 3, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal Izquierda Unida Los Verdes, sobre calles mal asfaltadas y aceras levantadas. Punto 4, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de España 2000 relativa a informar sobre el gasto y asignación de la línea de telefonía móvil. Punto 5, aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal Izquierda Unida Los Verdes, de apoyo a la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. Punto 6, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para la implantación de wifi gratuito en algunos puntos del municipio. Parte de control, dación de cuenta, dación de decretos, dación de cuenta del decreto 324/2018 donde se adjudica la concertación de la operación de tesorería del Banco Santander. Dar cuenta de la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017, asuntos de urgencia, turno de ruegos y preguntas. Pues vamos a dar comienzo con el punto 1, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención? ¿Algo que objetar? ¿Carlos?
Sí, constatar que en la penúltima página no aparece que constara en acta que no se nos dio el turno de respuesta. Vamos, si es un olvido, tampoco me importa. Deja que acabe. Y, o sea, que tampoco me importa que no aparezca, pero sí que dijimos en un pequeño debate que hubo, y era eso. Y recuerdo que el señor secretario dijo: no, un momento, que es que estoy tomando lo que dice Carlos Hermenio. Pero bueno, que tampoco, Jesús, que tampoco nos importa que no esté.
Decirlo y que quede mucho y ya está. Que a ver, si lo recoge en el acta en el próximo acta, pues encantado de la vida, pero si no lo recoge, pues tampoco pasa nada. Es lo que queremos decir.
Lo explico rápidamente. Hubo una intervención de la señora alcaldesa, intervinieron diversos concejales, intervino también la concejala de Hacienda.
Igual si me centro primero en el punto de que
por eso, intervino diversos concejales. Respondió la señora concejala de Hacienda. Y entonces quisimos responder a algunos concejales, replicar a algunos concejales. Y entonces, en el contexto de eso, dije yo, pues que conste en acta que no se da contrarréplica. Y el señor secretario dijo, vale, que estoy tomando la nota, pero que tampoco para hacer un trabajo nuevo, tampoco nos importa que no aparezca, pues si no aparece, no aparece.
Pues simplemente que lo estaba escribiendo.
Por eso, pero que lo damos a gusto del secretario.
Si quieres lo pongo aquí en la plaza y si no.
Aquí lo que se trata es de corregir algo que se haya obviado, no decir que conste una.
Que se ha obviado.
Carlos Hermenio dijo que no se permite turno de réplica.
Bueno, pues votos a favor de aprobar el acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al punto 2, aprobación si procede de la modificación de la RPT. José.
Buenas tardes a todos y a todas. Estoy bien motivado por la redacción que tiene el artículo 27.5 del actual convenio colectivo del personal laboral, que dice textualmente: durante la vigencia de este acuerdo de convenio, los trabajadores que hayan pasado un tribunal médico con resultado de incapacidad permanente para el puesto que desarrollan podrán optar por solicitar uno de los puestos adaptados de la relación de puestos de trabajo. Se han negociado con los representantes de los trabajadores y lo que hacemos es hacer una modificación de la relación de puestos de trabajo que prevea esta situación. Y en ese sentido tenemos una propuesta que dice que en base al proceso de negociación que esta corporación y los representantes de los empleados municipales están llevando a cabo en relación al desarrollo del artículo 27.5 del vigente convenio colectivo y teniendo en cuenta los acuerdos adaptados en la negociación colectiva, es lo que se propone acordar incluir una nueva ficha en la relación de puestos de trabajo con la creación de dos nuevos puestos adaptados y las siguientes características: denominación del puesto, operario de control de acceso, número de puestos homogéneos 2, requisitos del desempeño A, categorías que pueden ocupar los laborales equivalentes al grupo C de funcionarios, B, otros requisitos, turnicidad, mañana o tarde, en cuanto al turno y fines de semana. La forma de previsión sería por acuerdo del Comité de Seguridad y Salud. La valoración del puesto de trabajo tiene una puntuación de 80 puntos, o sea, como dice la valoración del puesto de trabajo. La forma de la RPT para calcular este puesto de trabajo es la fórmula valoración del puesto de trabajo TX106.17 más 1077.22. La retribución al puesto de trabajo, según la RPT, el plus convenio son 9.570,82 euros anuales más el sueldo base. Y las observaciones en puestos adaptados para el personal con incapacidad física o que hayan recibido incapacidad permanente con grado de total o parcial por el tribunal médico.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Antonio.
¿Qué medidas se va a tener? Porque, bueno, nos parece en principio que buscar una solución. Lo que nos parece corto es para dos personas. Yo puedo entender que el ayuntamiento no pueda meter más de dos personas, porque si al final te encuentras con 7, 8 o 10 personas, pues puedes tener un problema bastante grave. Y dos personas al final te dan, siendo lo que es el pueblo, para coger y poder abrir y cerrar todos los centros oficiales de verano. Y más sí, pero claro, nosotros nos encontramos que si hay una situación extrema y no hay dos, y hay tres o hay cuatro, ¿qué pasa con los otros dos? Entonces, por esa regla de tres, no lo vemos un poquito claro, no vamos a hacer.
Vale.
Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de la RPT? ¿Votos a favor? No bajéis. ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Queda aprobada. Pasamos al punto 3. Aprobación si procede de la moción presentada por don Carlos Cermeño, concejal Mascrito, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida López, sobre que hay malas faltadas de tres levantadas. ¿Antonio o Carlos? Carlos.
Sí.
Te toca.
Al pleno del Ayuntamiento de Villa de San Antonio. Carlos Cermeño Gómez, concejal Mascrito, y Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta conjuntamente esta moción, aprobada por el Círculo Podemos de Velilla de Izquierda Unida a Los Verdes, e Izquierda Unida a Los Verdes, para su aprobación, la siguiente moción: calles mal asfaltadas y aceras levantadas. Exposición de motivos. En los últimos meses venimos observando las quejas de los vecinos del mal estado de las calles y las aceras. Este problema es ocasionado mayoritariamente por la plantación de los árboles llamados plataneros. Esta especie, por su gran desarrollo, deberían estar plantados en lugares espaciosos. Se debería de guardar un espacio de 10 metros como mínimo entre plantación y edificación, dado que las raíces producen levantamiento de cimientos. Por poner un ejemplo, en la calle Paz Camacho, desde la esquina de la calle Olivar a la calle Carabela, tiene baches, rajas y agujeros, como consecuencia del problema expuesto. La calle Cadarso o Mirador del Río, igualmente levantadas a consecuencia de las raíces. Otra queja de los vecinos se debe a los alcorques de los árboles, que se encuentran en muy mal estado. Como consecuencia de ello, las aceras están levantadas y rajadas. Citamos algunas calles que llaman la atención por el estado pésimo en que se encuentran: Guerrita, Venezuela, Jacaranda, Frascuelo, Paseo La Chorrera, Cadarso, Mirador del Río. Esto es solo un ejemplo, son muchas más. Otro tema preocupante son las calles con parches que se reparan de cualquier forma para tapar los agujeros y quedan peor que estaban, son unas verdaderas chapuzas. En atención a todo lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, que se cumpla la normativa de distancia entre plataneros y edificaciones. Naturalmente, clarifico, en el futuro, claro, no va a ser ahora. Si no se cumple la normativa y provocan daños a las viviendas, sustituir paulatinamente por otras especies autóctonas o menos dañinas. Tercero, que se comprometan a hacer una revisión las calles y aceras de nuestro municipio. Cuarto, reparar los daños de una manera definitiva, en condiciones y sin parsear. Pedimos al equipo del gobierno que se atienda a nuestra petición satisfactoriamente por el bien de la seguridad de los viandantes. Queremos, no es que esté ahí, añadimos alguna foto, no hace falta más, para ver algunas situaciones que se dan en algunos sitios. Esta moción no es, no es intención que sea maximalista, sino que sea para ir transformando y cambiando las situaciones que precisamente se han originado en este sentido y evitar precisamente que aumenten más todavía. O sea, que no es una cuestión de impositiva, sino una especie de propuesta para que se pueda resolver en un proceso determinado, pues ya sabemos que las cosas pues son como son. Es decir, ¿vale?
Vale. ¿Intervenciones? ¿Mariola? ¿Alicia? ¿Nadie más? ¿Pedro? Vale. Mariola, vamos por orden, como siempre. Mariola.
Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque es verdad que, bueno, pues sabemos que en algunos lugares es cierto que sabemos que la acera, a causa de esto, y está causando problemas en algunos domicilios y en algunas aceras. Y entonces, bueno, pues estamos de acuerdo en que en esos casos se pueda sustituir siempre por un autóctono, que era ya una moción que nosotros planteamos ya el año pasado. Bueno, de hecho, lo único que sí que pedimos, de hecho, es que se haga con prudencia, o sea, que no se llegue y se ponga a talar todos los árboles así sin más, sino que realmente, que se tale, si se tiene que talar alguno, que sea muy justificado y que siempre sea con una especie de autóctono.
No habléis de talar. Pedro.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, en realidad, como dice la moción, en los últimos meses se ha recibido una serie de quejas, pero nosotros vamos más allá. España 2000 ha recibido numerosas quejas que ha trasladado el Ayuntamiento. Y de hecho presentamos alguna iniciativa como el año pasado con las numerosas quejas que nos llevaban de la Asociación de Vecinos de Covital, donde las calles Vendimia, Siega, Simiente, algunas de otras, esto que está proponiendo este grupo proponente, la verdad que se acucia bastante más. Nosotros sí vamos a apoyar esta moción, puesto que creemos que bueno, nos parece correcto que se exige para acuerdo plenario y se pueda controlar cómo afectan determinadas especies de árboles y que se actúe en consecuencia. En Melilla estamos rodeados de un rico ecosistema que ofrece la posibilidad de sustituir las especies que sean necesarias. Y por todo ello, España 2000 está totalmente a favor de este acuerdo y lo apoyaremos.
Antonio.
Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Que, por aclarar un poquito la Mariola y lo que has dicho, nosotros tenemos claro que es imposible quitar todos los plataneros del pueblo, aparte por una cuestión económica o una cuestión ecológica. Entonces, lo que sí tenemos claro también, que es una cosa que no se plantea ahí, es, por ejemplo, si mañana hay en una calle hay un problema con un árbol, pues si no es una cuestión acuciente de que se va a caer la casa, como así es mal exagerado, habría que esperar a que fuese una época aceptable para coger, quitar ese árbol e intentar trasplantarlo y llevarlo pues, al río, llevarlo al parque o llevarlo a un sitio. Vamos, no se nos pasa por la cabeza, ojalá pudiéramos quitar todos los plataneros y plantar, claro, pero sabemos de sobra que es imposible, tanto económicamente como es imposible. Entonces, que quede claro de que lo que queremos, tal como dice la moción, es, automáticamente, si hay un problema en una casa, los vecinos vienen, se quejan, pues intentar que ese árbol, trasplantarlo a otro sitio y intentar utilizar, en este caso, los tiempos, que son importantes. Creo que el invierno es mejor, creo que es un árbol en invierno, y coger otras plantas y tiene unas probabilidades de vida mucho mayor que si lo haces en verano. Entonces, la propuesta va, como bien dice la propuesta, paulatinamente intentar quitar lo que produce daños y tal, principalmente a las casas. Bueno, se cabe.
Aclarado. Alicia.
Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros en esta moción nos vamos a abstener por dos razones. En primer lugar, porque los puntos en los que se habla de arreglar las calles, aceras y demás, eso ya está aprobado en los presupuestos, ya se habló el otro día, se han traído aquí numerosas mociones que están aprobadas, por lo tanto es reiterarnos en lo mismo. Sabemos que es una necesidad, pero eso ya está en vías, se supone, o sea, por la aprobación de los presupuestos y de las demás mociones, está en vías de que se haga. Y por otro lado, el tema de los árboles, no solamente es lo que se ha hablado aquí, pues lógicamente que se tiene que hacer con cierto cuidado, no solamente porque el ayuntamiento no dispone de recursos económicos, sino porque hay una ley de la Comunidad de Madrid que protege a los árboles y se considera sanción muy grave hacerlo sin justificación, y una sanción muy grave equivale pues a una sanción, valga la redundancia, de entre 100.000 y 500.000 euros. Yo lo digo porque si hubiera que quitar un árbol, si hubiera que talar un árbol antes, probablemente se han podido hacer otras muchas cosas, si es que ese árbol está dañando una acera, una vivienda o lo que sea. Que estoy proponer quitar un árbol es el último recurso, y con cuidado, porque hay una ley que nos está protegiendo de la Comunidad de Madrid. Entonces nosotros en este sentido nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo en que las calles estén en condiciones, creo que nadie de esta corporación ni ningún vecino puede estar en contra, pero hombre, hay cosas que ya están en marcha y otras pues que con mucho cuidado, y eso no se recoge en la moción.
Óscar.
Sí, está. Buenas tardes a todos. Bueno, pues el Partido Popular ya presentó a este pleno mociones similares con el deseo de mejorar aceras y pavimentos de nuestro municipio, y nos alegra que otros grupos de la oposición se unan a estas iniciativas, que seguro va a beneficiar de manera directa a los vecinos. Por lo tanto, nuestro voto será.
Gracias. Rodrigo.
Sí, buenas tardes a todos. El Grupo Socialista va a votar a favor de la moción, pero antes me gustaría dejar unas cosas, una duda que tengo con respecto a la misma. Habláis aquí de que tenemos que guardar un espacio de 10 metros como mínimo entre plantación y edificación. Yo estaba buscando, 10 metros me parece mucho. O sea, tú ponte en la pared de tu casa y da 11 pasos. Menos 10. O sea, si tenemos que quitar todo lo que hay en ese espacio, nos quedamos sin árboles y pequeños. La ley, el Código Civil, es el único que nos habla de la distancia que tiene que haber entre un árbol y una edificación. El artículo 549 nos habla de 2 metros de distancia. La gran mayoría de los árboles debería estar a más de 2 metros. Hay calles que sí que es verdad que están a menos de 2 metros. Se deberían quitar, pues, los árboles, como bien decía Alicia, la ley de la Comunidad de Madrid protege los árboles de más de 10 años. O sea, todos los plantanos que tenemos en ella, la gran mayoría, el 99%, tienen más de 10 años, o sea que están protegidos. Se arreglarán las aceras, se hará todo lo posible, intentando no quitarlo. Si ya no hay otra solución, pues habrá que intentar transportarlo, como decía Antonio. El problema es que un árbol de tantos años, aunque lo hagamos en invierno, que es la época, va a morir igual. Pero bueno. También recordar que en estos presupuestos hay una partida presupuestaria de 240.000 euros de inversión en calles, aceras, etc., que con la que queremos seguir actuando. Ya se está actuando en la calle Jacaranda, parte de las aceras arregladas, han arreglado los alcorques, y se seguirá por este camino.
Gracias.
Sí.
Perdón.
Bueno, agradecer en general a los grupos el apoyo a la moción, incluso en algunos aspectos una cuestión más o menos dudosa. Vamos a ver, insistimos, fundamentalmente la moción viene determinada por unos hechos que ocurren con los árboles, en el sentido de que por las características de esos árboles, de su fuerza, etcétera, etcétera, pues levantan aceras o tal. Yo no entro porque no lo sé. Quiero decir que no lo han informado lo de los 10 metros, o sea que pongo en duda el tema. También es que puede ser, depende también del tipo de árboles o también incluso el tipo de raíces. No es lo mismo, por ejemplo, pues una higuera, es un ejemplo, que crece, o un pino que crece en las raíces superficiales, y eso que una viña que profundiza. Incluso hay higueras que han profundizado hasta más de 70 metros de profundidad. Pero bueno, una vez dicho eso sí que lo sé yo. Nosotros no estamos por talar, no estamos porque, a no ser que sean árboles que ya hagan un daño tremendo y que no se puedan trasladar, etcétera, etcétera, y siempre reponiendo con un árbol con unas características más sencillas en el sentido. O sea, que es una propuesta un poco de futuro y en el sentido. Y nada más, yo creo que es posible y que se puede variar.
Antonio.
Lo de los 10 metros es una cuestión, es decir, hablamos de imagínate, hay un árbol al lado de una casa que está dañando la cimentación, que está no sé qué, se va a quitar, intentar que el próximo árbol esté aquí dentro. Como tú bien dices, es muy difícil por la sencilla razón de que las aceras que tenemos son pequeñas y tal. Y con respecto al otro, sabemos de sobra, por ejemplo, últimamente, hace poco se ha talado el pino que había aquí en Federico García Lorca, hace un tiempo se talaba otro pino enorme, y digo talar. Yo no sé si nosotros en mi época se plantaron algunos plataneros, se trasplantaron algunos plataneros, y la verdad que es verdad que algunos murieron, pero algunos se agarraron. Entonces, por intentar salvar todo lo que se pueda, pues si se hace en invierno, pues siempre será sí, mucho mejor. Eso sí. Que no es una cosa que se esté haciendo ahora nueva.
Sí,
sí, no, por supuesto, si hay que trasplantar, se trasplante el invierno, que es la época. También la ley de protección de la bola de la Comunidad de Madrid dice que si se tala algún árbol, si el ejemplar tiene, por ejemplo, 15 años, tenemos que plantar 15 ejemplares del mismo ejemplar.
Es una pena quitar una.
Ya, no, señor. Pero que también existe la posibilidad.
Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por don Carlos Antonio Gómez, concejal no adscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida Los Verdes, sobre calle mal asfaltadas y aceras levantadas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada y pasamos al punto 4. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal España 2000 relativa a informar sobre el gasto de asignación de las listas del teléfono móvil. Pedro.
Muchas gracias. El equipo de gobierno, durante la comisión de portavoces celebrada el pasado 26 de enero, manifestó que el gasto de telefonía móvil atribuido a los grupos de la oposición acogidos en el informe facilitado por la Concejalía de Hacienda al portavoz del Grupo Municipal España 2000 estaba, en realidad, asignado a trabajadores de este ayuntamiento, ya que al rechazar los corporativos la línea de telefonía pasaron a hacer uso de ellos determinados empleados municipales. En el pleno ordinario del 31 de enero, España 2000 pidió retirar la moción, ya que al haberse nos dado información errónea sobre las atribuciones de las líneas de teléfono, la moción quedaba desvirtuada y preferíamos replantear la moción en un posterior pleno. Al no ser retirada por la corporación, se debatió y por falta de información propiciada, por la no distribución de estos datos a los demás portavoces y grupos municipales, se confundió la intención del concejal de España 2000, el cual no tenía la intención de valorar el gasto realizado, por el contrario, trataba de explicar lo grave que le parecía el hecho de que el equipo de gobierno atribuyera a los portavoces del PP, Vive y al grupo municipal Somos Verilla, gastos que no estaban realizando. En el ímpetu del debate se confundieron las intenciones y términos. El equipo de gobierno o desconocía lo que estaba ocurriendo o no informaba sobre la atribución de líneas móviles. Cualquiera de los casos es absolutamente reprochable, dado que hay más de 2.000 euros en gasto de telefonía que no sabemos a quién pertenecen y a qué se le atribuían a miembros de la corporación municipal de forma errónea. El Ayuntamiento de Velilla, a través de su página oficial de Facebook y web municipal, ha reconocido, a petición del grupo Somos Velilla, haber cometido un error administrativo en el documento que se facilitó al concejal de España 2000 y argumenta que los concejales de la oposición nunca tuvieron tales líneas de telefonía móvil a su nombre, que están asignados a trabajadores municipales, pero no indican la función de estos trabajadores ni a qué área corresponde. Tampoco los miembros del equipo de gobierno han hecho ejercicio de transparencia y ni han publicado su gasto de telefonía móvil y sus correspondientes números, lo que indica que continuarán con la opacidad con la que nos venían acostumbrados. Sería un ejemplo de transparencia que publicar en la web municipal el número de teléfono asignado a concejales, para que los vecinos que quisieran contactar con ellos pudiesen hacerlo, y que se publicara cada año el gasto que se hace en las líneas de telefonía pagadas con dinero público. Creemos que es positivo publicar esta información, ya que suponen más de 5.300 euros gastados en telefonía móvil por los concejales del equipo gobierno en los últimos años. Un gasto que nos puede parecer innecesario, pero que debe estar a disposición de todos los vecinos y además plenamente justificado. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal España 2000 propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo. Que se publique en la página web municipal el número de teléfono asignado a cada miembro del equipo gobierno y se indique el gasto anual de cada una de estas líneas. Que se informe a los grupos municipales sobre la asignación de líneas de telefonía móvil a trabajadores municipales, cuál es la función que desempeñan, el área en que se circunscribe y el gasto anual en cada una de estas líneas.
Intervenciones, Antonio, Olga, ¿nadie más? Óscar, Antonio.
Izquierda Unida va a votar en contra de esta moción. En la comisión de deportes, en la comisión
informativa,
porque no me salía, pues ya nos advirtieron que era imposible cumplir con esta moción. Nos dijeron que vulneraba la ley de protección de datos, y entonces se pidió pues, que se remodelase o que si hiciese cualquier cosa, pues quitase, y entonces el portavoz de España Domingos decidió no remodelarla, ni quitarla, ni aplazarla. Entonces nos advirtieron ya y nos dijeron legalmente que era imposible, pero además por una cuestión de legalidad, no por una cuestión ya de que se puede hacer o no se puede hacer. Entonces con ese argumento no tengo que dar más argumentos, nada más eso.
Olga. Sí, buenas tardes. Bueno, como yo en la comisión ya pregunté que tampoco veía la ilegalidad, y es verdad que la sigo sin ver, y como estoy de acuerdo con los puntos de la moción, mi voto va a ser a favor.
Gracias. Óscar.
Bueno, pues en la misma línea que dice Antonio, no voy a repetirlo, pero según se nos informa de la comisión previa al pleno, estaremos incluyendo en la declaración de ilegalidad en cuanto a la ley orgánica de protección de datos. Si dejamos claro que ningún concejal del Partido Popular tiene ninguna línea telefónica pagada por este ayuntamiento.
Gracias. Pepa.
Buenas tardes a todos. Nosotros votaremos en contra. Yo creo que ya explicamos en la moción anterior que los datos que se estaban facilitando y los datos que tú habías pedido en contabilidad no eran datos solamente de móviles. Y de hecho, cuando el otro día en la comisión discutíamos sobre las cantidades, te puedo decir que tú cuando hablas de telefonía móvil hablas de tarjetas móviles. Hay 56 tarjetas móviles en el ayuntamiento que no pertenecen a móviles, como es normal. Pertenecen a todos los edificios municipales, evidentemente, que son las alarmas de los edificios. Puedo nombrar desde el panel informativo que tenemos en el IDM hasta los teléfonos móviles, evidentemente, que tienen técnicos, que tiene policía, que tenemos. Los únicos teléfonos móviles de concejales que hay son 5, que son los 4 SOA y uno de UPyD. Ya te comenté que todas las tarifas, da igual que sea un teléfono móvil o que sea una tarjeta, todos son una tarifa plana. Nosotros cuando entramos cambiamos, y aquí había tarjetas que eran de 40 euros, otros de 20, otros de 25, porque las tarifas van cambiando. Nosotros aplicamos una tarifa de 20 euros para todos los móviles, y eso es lo que se gasta. Es verdad que si uno suma los 56 euros, y por ejemplo, por poner un ejemplo, el panel informativo este mes, si tiene un gasto de 98, si no veo mal, porque está el alta de ese panel que se ha puesto hace poco, más la facturación de más de un mes, con lo cual en la última factura evidentemente nos facturan 98, pero si uno recorre todas las tarjetas, sean de alarma, sean de teléfonos móviles, de pues eso, desde policía, protección civil, todos los técnicos y todo el personal que necesita tener un móvil, suman 719.000, que con el IVA, que son 719, más 151 euros de IVA, suman los 870 euros. El resto, estás confundiendo partidas, que en contabilidad hay dos partidas, teléfonos móviles y otra, y hay otra partida de telefonía, pero que no tienen por qué ser móviles, evidentemente tenemos centralitas en todos los edificios y otros gastos de telefonía. Yo te invito a que pidas, sigas pidiendo datos, y además compares los datos desde que estamos nosotros en el 2016 y parte del 2015, desde que nosotros cambiamos las tarifas, y los gastos que había anteriormente. Recordarte que además en este ayuntamiento se han cambiado la centralita, que tenía muchísimos años y daba muchísimos problemas, y todos los teléfonos que tienen todos los edificios, y aún así pagamos menos.
Pedro. Bueno, vaya por delante mi agradecimiento al Grupo Municipal Vive por el apoyo a la moción, y en cuanto a réplica a los portavoces de Izquierda Unida y Partido Popular, decir que nos estamos alejando peligrosamente de la realidad de lo que sucedió en la pasada comisión de portavoces. En la pasada comisión de portavoces se me informa por parte del secretario que de aprobar esta moción debería haber un consentimiento por parte de los usuarios de esta línea de teléfono móvil. Un consentimiento. Es verdad que sin ese consentimiento se estaría vulnerando la ley de protección de datos, pero yo creo que si todos tenemos intención de cumplir determinados objetivos de transparencia, ese consentimiento estaría dado. Creo que, en este caso, la que ha ejercido de portavoz del Partido Socialista se está alejando también de lo que es el foco del debate. Puede contar usted todos los datos que usted quiera, yo pedí mis datos correspondientes con el suficiente tiempo y todo esto lleva bastante tiempo preparado. Pero aquí lo que estamos hablando es de cumplir estos acuerdos. Mirad los acuerdos de los que estamos hablando, que es que se publiquen las líneas de teléfono móvil y que se publique el gasto que están haciendo. Yo no quiero que se publique el gasto que se hace en tarjetas, en las alarmas. Bueno, no. Una cosa muy sencilla: si hay 5 teléfonos móviles pagados con dinero público, quiero que esos 5 teléfonos móviles aparezcan en la web municipal con su correspondiente consentimiento, por supuesto, y el gasto que se genera de cada uno de esos teléfonos móviles. Y por supuesto, esas líneas que se asignaron a concejales de la oposición, que esos datos fueron facilitados por parte de su concejalía, esos teléfonos, esa línea de teléfono móvil, se le diga a qué área corresponde. No el trabajador concreto, sino qué área de este ayuntamiento se ha destinado. No nos alejemos de la realidad y no nos entraremos en un debate que ya le dije en la comisión, que no me interesa. Si es un euro que se ha gastado y es un dinero por parte de los vecinos, ese euro debe estar publicado en aras de una mayor transparencia. En definitiva, solo eso. Muchas gracias.
Solo voy a decir una cosa, yo no voy a dar ningún dato de ningún área, ni mucho menos, pero aquí sí que he doblado esto y cuando acabe el pleno, si alguien quiere ver el coste, los números y los nombres de los 5 concejales, aquí lo tenéis a vuestra disposición.
Publíquelo.
Solamente eso.
Publíquelo.
No, aquí está. Se te informó en la comisión, ya se informó en otras ocasiones, y lo sabemos todos los que estamos aquí, de que es algo que es ilegal lo que está pidiendo, punto, no vamos a hablar nada más. Vamos a votar. Voto a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal de España Unida relativo a informar sobre el gasto y asignación de venida de teléfono móvil. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda desestimada la moción. Pasamos al punto número 5. Aprobación y proceso de la moción presentada por don Carlos Cermeño Gómez, concejal no inscrito, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida de los Verdes, de apoyo a la red de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. Antonio.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Don Carlos Cermeño Gómez, concejal de Madrid, y don Antonio Montes López, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, en la isla de Bella San Antonio, al amparo del dispuesto en el reglamento de la Organización Mundial de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la correspondiente para la siguiente moción de apoyo a la red de atención de mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. Exposición de motivos. En los últimos días del año 2017 y del año 2018, la Comunidad de Madrid, sintiendo con el TAP y el rendimiento de diferentes centros de atención a mujeres víctimas, ha sacado los nuevos pliegos de condiciones que rigen el servicio autonómico de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. La mayor parte de los servicios de los 52 centros que componen la red de atención a mujeres víctimas de la Comunidad de Madrid están externalizados, por lo que la sucesiva renovación de los contratos de adjudicación y con ellos la de los pliegos de condiciones es una oportunidad para modificar condiciones en dichos pliegos, entendiendo que tales modificaciones tienen la pretensión única de buscar una mejora de los servicios. En la actualidad, el centro de día Ayaz y SIS, ALI, para mujeres víctimas de violencia de género en situación de exclusión social del centro de emergencia 1, el centro de acogida 1 y el centro de acogida 2, renuevan sus contratos de adjudicación y concursa por un nuevo pliego de condiciones, en la que la oferta económica se valora con un 70% en los dos primeros centros enunciados y en un 75% en los dos centros de acogida, mientras que el proyecto técnico se valora con un 30% y un 25% respectivamente. Es evidente que con estas condiciones lo que prima no es la mejora del servicio, sino el coste del mismo. Los profesionales que forman parte de la red y más concretamente de los centros de atención enumerados en el párrafo anterior, una vez publicados los nuevos pliegos de condiciones y a través de un comunicado emitido por el Comité de ITES Madrid, entidad adjudicatoria hasta el momento de los centros mencionados, ha puesto de manifiesto que con estos pliegos y criterios la gestión en estos servicios será adjudicada a la entidad que oferte la mayor recorte sin que el proyecto técnico que tiene la responsabilidad de la mejora de prestaciones y calidad de la intervención tenga más peso que las ofertas presentadas para este servicio. En la misma situación se encuentra el programa No Te Cortes, programa de atención para menores adolescentes víctimas de violencia de género, gestionado hasta el momento por la entidad Pro Vivienda, en la que también se puntúa con 70 puntos el criterio económico y 30 puntos el criterio técnico, evidenciando con ello que el interés principal de la Comunidad de Madrid es que los servicios de atención tengan un coste lo más bajo posible. Es una situación como la que presenta donde la violencia machista, que es una de las preocupaciones principales, según verbaliza la propia presidenta de la comunidad autónoma, con un pacto estatal encima de la mesa, con una constante movilización de los colectivos feministas exigiendo medidas eficientes para combatir la violencia machista, etcétera, etcétera, etcétera. no entendemos cómo la Comunidad de Madrid ha sacado un artículo de condiciones donde el criterio económico llega a tener el triple de peso que el criterio técnico, siendo este criterio que se salvaguarda del peligro de que las entidades gestoras de servicios sin un aval técnico suficiente para la realización de este trabajo se hagan cargo de la gestión de estos centros. Los profesionales que atienden directamente los servicios de violencia machista llevan años poniendo de manifiesto que la limitación de los recursos y la concesión de las adjudicaciones low cost afecta en última instancia a la propia atención a las mujeres y menores víctimas de violencia machista. Solicitar que los criterios técnicos sean los más puntuados para la adjudicación de los servicios, tal y como ocurría antes de la crisis, que trajo consigo una nefasta gestión de la misma y la consecuencia de recortes en todos los servicios públicos que atienden a las personas, tiene una única pretensión, que no es más que garantizar que los menores y mujeres que son atendidos en estos centros tengan garantizados los mejores servicios que sirvan para su recuperación. Valorar con mayor puntuación los proyectos técnicos que evidentemente tienen un mayor coste significa mejorar las condiciones de servicio en todos los sentidos, dignificando los salarios de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan las funciones de atención en estos centros, garantizando una formación y categoría adecuada para cubrir las necesidades de atención de menores y mujeres, cubrir las suplencias, etcétera, etcétera. En atención a todos los puestos, sometemos a consideración del Pleno Municipal esta moción para llegar a los siguientes acuerdos. Primero, que el Pleno del Ayuntamiento de Villa de San Antonio apoye la modificación de los pliegos de condiciones para la publicación del servicio de atención a mujeres víctimas de la violencia de la Comunidad de Madrid. Segundo, instar a la Comunidad de Madrid a revisar los pliegos de condiciones para los centros a los que hemos hecho referencia en la exposición de motivos y aplicar las revisiones oportunas en los futuros pliegos de condiciones para los servicios que en los próximos años tendrán que ser renovados, así como hacer una valoración técnica de las necesidades de dichos centros, contando con la participación de las trabajadoras, ya que son estas las mejores conocedoras de la situación y necesidades. El escrito constitutivo de una de estas instancias no solo se refiere al Gobierno de la Comunidad Autónoma, sino también al resto del grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid, a fin de que puedan ejercer presión para que el Gobierno cumpla con esta petición. Que en cumplimiento de los acuerdos de esta moción, el equipo de Gobierno entrega a los concejales firmantes de este texto, así como a todos los grupos principales que lo soliciten, una copia del documento escrito constitutivo de la instancia remitida al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al resto del grupo parlamentario de la Asamblea Autónoma.
¿Intervenciones? Sí, ya no pasa nada. Estaba diciendo a Jesús, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Aquí está como lo dijo Jesús, de la que queda en el acta.
Por eso digo que no la he leído sí, no la otra precisamente porque sí. Sé que sabía ver el...
Sí, por eso. ¿Y Nines? ¿Soy Pedro? ¿Alguien más por ahí? ¿Vosotros? Nines.
Buenas tardes a todos y a todas. Durante los últimos 5 años y siguiendo la clara directriz de ahorro en los concursos públicos por regla general dentro del conjunto de criterios de valoración, el de mayor peso ha sido el precio. Podemos decir que se ha primado lo más barato y no se ha valorado lo suficiente la calidad o la atención. El Comité de Empresa del Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales, INTRES, de Madrid, publicó el pasado mes de enero un comunicado con el fin de difundir el poco compromiso de la Comunidad de Madrid con la lucha contra la violencia de género. Según este comité de empresa, en el año 2013, cuando salieron los pliegos para administrar los centros de atención a mujeres maltratadas, lo único que puntuaba para ganar el concurso era la bajada económica. El proyecto técnico no tenía ninguna importancia. Desde la Comunidad de Madrid justificaban esta decisión diciendo que había crisis económica y que no se podía hacer más. La Consejería de Políticas Sociales y Familia argumenta que los nuevos contratos de gestión se están ofertando con un presupuesto entre un 3 y un 5% superior de los que estaban en vigor. Sin embargo, la bajada económica de las empresas interesadas en hacerse con la gestión tenían un peso de entre el 70 y el 75%, por lo que está claro que con estos criterios realmente no está garantizado el aumento de la inversión que dicen. De hecho, el lote número 1 del concurso de los centros para atención a mujeres maltratadas ha quedado desierto. Todos somos conscientes de que el precio en los concursos públicos tiene que jugar un papel determinante, pero la administración pública debe cambiar la visión, sobre todo cuando se trata de concursos para gestionar servicios básicos y más cuando se trata de mujeres víctimas de violencia de género y o en riesgo de exclusión social. Por todo esto, por supuesto, nuestro voto va a ser a favor.
Gracias. Pedro.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues
España 2000 apoyará la moción, pero con una aportación más o menos en base a lo que ha explicado Izquierda Unida en la moción y a lo que ha aportado la portavoz de Soros Velilla. Y es que España 2000 apoyará, pero claro, siempre que cualquier situación, especialmente cuando hablamos de víctimas, lo que prime sea los criterios técnicos y que la profesionalidad viene avalada por las capacidades de quienes atienden a las personas. Quitando eso, pues lo demás, por lo demás la apoyaremos.
Enrique.
Buenas tardes. Bueno, como no podía ser de otra manera, y siguiendo la línea de la política de Cristina Cifuentes, de nuestro presidente de la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de Velilla, de San Antonio, votará a favor. Y de cualquier moción, aparte de esta, que pueda ayudar y beneficie a las mujeres que, por desgracia, son víctimas de violencia de género.
Pues por supuesto, sumarnos a este voto a favor para esta moción. Desde luego, es verdad que yo entiendo que lo económico no debe primar en muchos de los concursos que se traen. Desde luego, en los ayuntamientos que lo vemos, y yo creo que además lo debatimos en muchas mesas de contratación, pero sobre todo en temas tan sensibles como son el tema de la violencia de género, de casas de acogida para menores y demás, desde luego creo que debería de casi revertirse, ser el 70% el técnico y el 30% el económico. Y bueno, y por decir que tuviera algún peso lo económico, porque evidentemente hay casos en los que lo técnico es lo que debería primar. Así que por supuesto que nos sumamos al voto a favor. Así que pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por don Carlos Hermenio Gómez, concejal del Pito, y don Antonio Montes López, concejal de Izquierda Unida de los Verdes, de apoyo a la red de atención mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada, evidentemente, y pasamos al punto 6, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para la implantación de wifi gratuito en algunos puntos del municipio. Enrique.
Exposición de motivos. Para todos es más que obvio que las nuevas tecnologías han llegado a nuestras vidas para formar parte de las mismas de una forma casi imprescindible. El acceso a Internet desde un dispositivo móvil a veces es más que complicado por diferentes motivos. Cobertura escasa de nuestro operador, escasez de lo que comúnmente se conoce como datos móviles, etc. A día de hoy, nadie, por motivos principalmente de trabajo, pero también de ocio, puede prescindir de una conexión a Internet que le permita consultar todos aquellos datos que le sean necesarios. En el discurso del Estado de la Unión Europea, el pasado mes de septiembre de 2017, el presidente Juncker dijo que todos los pueblos y todas las ciudades de la Unión Europea tendrán wifi gratis en el año 2020, en las zonas donde transcurre la vida pública de estas localidades. España ha sido uno de los países de la Unión Europea donde el número de localidades que ofrecen esta prestación ha subido en nada menos que un 45,3% en los últimos 7 años. Grandes ciudades como Madrid o Barcelona, otras de menor número de población como Oviedo, Burgos, Pontevedra, Santander, Vitoria o Mérida, cuentan ya con puntos de acceso wifi en sus localidades. Pero no solo en grandes ciudades las que han entendido que esta prestación es fundamental para sus ciudadanos, sino que pueblos mucho más pequeños de Madrid, como Algete, Moralzarzada o Navacerrada, ya hace tiempo que ofrecen este servicio. Velilla de San Antonio no puede prescindir por más tiempo de este servicio, que nos haría subir otro peldaño de esa escalera en cuyo final está el objetivo de nuestro grupo político, que Velilla se posicione como un municipio 4.0 en nuestro país y que tanto los velilleros como los visitantes que recibamos puedan disfrutar de esta prestación. Entendemos que gran parte de los velilleros se beneficiarían de lo que sería otro servicio municipal más. En este sentido, debería plantearse implantar wifi libre en espacios especialmente transitados o utilizados por nuestros vecinos, plaza, calle peatonal, edificios públicos. En otro orden de cosas, la Unión Europea ha lanzado la iniciativa Wifi 4EU, destinada a los ciudadanos de la Unión Europea y a los visitantes para poner a su disposición wifi gratuito en espacios públicos como parques, plazas, edificios públicos, bibliotecas y centros de salud en la Unión Europea. Estas ayudas alcanzarán los 15.000 euros y para obtenerlas es necesario registrarse en el portal, que aquí decimos que estaba o que se habilitará a los efectos durante este mes de marzo, pero desde ayer está habilitado, salió la noticia de que ya estaba habilitado el portal para registrarse. Transcurridas 6 semanas del registro, se abrirá la convocatoria y se seleccionarán los municipios beneficiarios por estricto orden de presentación de la solicitud. Por todo ello, proponemos aprobar en el Pleno los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Villa de San Antonio realice cuantas gestiones sean necesarias para ofrecer puntos de wifi libres, tanto en zonas del centro del municipio como en espacios usualmente utilizados o transitados por nuestros vecinos, comenzando por el registro en el portal wifi 4EU cuando se abra durante este mes de marzo, que ya, como decir, que se está abierto, y continuando por la solicitud del bono de 15.000 euros que permita subvencionar este servicio. Segundo, que el Ayuntamiento de Villa de San Antonio se plantee como objetivo prestar este servicio en el mayor número de puntos posibles del municipio durante este año 2018.
¿Intervenciones? ¿Antonio? ¿Alguien más? ¿Olga? ¿Nadie más? ¿Tú? ¿Antonio? ¿Y Olga? ¿Antonio?
Sí, hola, buenas tardes. A ver, nuestro grupo va a votar a favor esta moción, pero sí nos hacemos una pregunta. Queríamos saber qué puntos se van a poner en el pueblo donde va a haber ese wifi gratuito y si habéis hecho ya una estimación de coste de lo que va a costar esto.
Hola.
Sí, Moreno,
Ayuntamiento
de Villa de San Antonio lleva desde ayer el portal abierto y que creo que es un beneficio para todos los vecinos. Sé que me consta que hay algunos puntos ya municipales que ya se puede conectar una wifi y por lo tanto vamos a votar a favor.
Bueno, gracias. Antonio.
No, había pedido la palabra antes.
Carlos, no te había visto.
¿Eh?
¿La habías pedido tú?
Sí, cuando le preguntaste esa.
Sí, Carlos.
Vamos a ver. Voy a votar abstención, no porque con la filosofía fundamental de la implantación del wifi, etcétera, sea una cosa positiva. No obstante, en algún aspecto, uno, quizá un pequeño, ligero fallo de que haya aumentado el número de localidades que ofrece esta prestación un 45,3% en los últimos 7 años, vamos, no creo que sea mucho más, ¿eh? O sea, pero vamos. Pero una vez dicho eso, claro, hay una filosofía dentro del Partido Popular de instalar, de implantar el municipio 4.0, que también depende de concepciones también no solo técnicas, sino ideológicas, pero dice con respeto. En ese sentido. Entonces también eso es un tema que habría que analizar en ese contexto. Y fundamentalmente sabemos que en un país como España, que tiene 8.000 municipios, aunque el presidente Rajoy, me parece que esta mañana en Teruel, ha hablado de que iba a instalar la banda ancha en todos los municipios dentro de 3 o 4 años, claro, es lo que se ha dicho hace un momento. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos son el mayor número de puntos posibles del municipio? Quiere decir que a mí me parece muy bien la solicitud de los 15.000 euros, etcétera, etcétera, pero precisamente no se contempla una cuestión de lo que puede generar ese gasto para el municipio, independientemente que me parece un avance, y sobre todo cuando no se especifica en qué sentido significa el abrir Melilla a ser municipio 4.0.
Me queda vida se va a abstener en la moción, pero no porque esté en contra de la moción, porque nos parece una moción bastante interesante, pero creo que hay unas pequeñas contradicciones no sé si lo han dicho los compañeros de Somos, creo que ha sido los compañeros de Somos lo que lo han dicho con respecto al tema del coste, porque si se hubiera planteado desde el punto de vista simplemente como una cuestión para el tema de la subvención esta que nos van a dar la Unión Europea, que la vida había votado a favor, lo que se está planteando desde un punto de vista donde el otro día en la comisión de portavoces se habló del tema y se habló también del tema del coste y nadie supo explicar cuánto iba a ser el coste. Creo que por parte del equipo gobierno, que me corrija, creo que estaba Pepa y estaba Antonia, preguntaron también ellos que dependía del tema del coste, aparte de depender también de las telefonías. No sé si dijeron que teníamos que pedir permiso y no sé cuántas cosas más. Entonces, desde el punto de vista de Izquierda Unida, yo creo que la subvención es una cosa buenísima, porque es una subvención y yo, todo lo que venga de dinero de fuera, Izquierda Unida creo que tiene que cogerlo y instalarlo. El tema del wifi nos parece una cosa razonable. Ahora, vemos, sinceramente, que creo que le falta detalle al tema de la moción. Como tal, como nos parece una moción interesante, nos vamos a votar en contra y nos vamos a abstener.
que conste que estamos a favor de que se implante wifi, sobre todo la cuestión, y estará el equipo de gobierno, que digo, me imagino que el equipo de gobierno la va a pedir inmediatamente, porque va a ser por interpretación, o sea, que no va a ser por mérito ni nada, va a ser por interpretación.
Enrique.
No, simplemente añadir y, bueno, darle las gracias al grupo Somos Velilla, ya que por este, en este caso ha dejado a un lado las siglas de quien presenta la moción y ha mirado más por los vecinos. Y decir también que nosotros esto lo planteamos con el espíritu de instalar el servicio. A ver, serán los técnicos los que tengan que evaluar en qué punto se ponen o dónde se frecuenta, por ejemplo, la Plaza de la Constitución o en centros donde existe mayor afluencia de vecinos. Como he dicho, serán los técnicos los que tendrán que decidirlo. Por contestar también a Antonio y a Carlos, en otras mociones no miramos tanto el dinero, sino como el servicio que se va a dar. Creo que el espíritu es bueno y bueno, sí que a lo mejor pueden faltar detalles de instalación o el coste o tal, pero como creo que os he escuchado en muchas ocasiones, para eso están los técnicos o para eso está. Entonces simplemente decir, bueno, que agradecemos el espíritu que tenéis o vuestro apoyo en cierta manera, y nada más. Creo que es interesante lo que proponemos y que por lo tanto sean beneficiados los mayor número de vecinos.
No, quiero decirte que es por aclarar una cosa, que nosotros no estamos hablando del tema, que se habló en la comisión, y creo que tú estabas en la comisión, si no me equivoco, que se habló en la comisión y se dijo, claro, entonces, al final hay una contradicción bajo mi punto de vista, que es estar, que el ayuntamiento estar en los puntos de wifi, que el ayuntamiento le cuesta dinero, y o que el ayuntamiento, tal como pedís en la moción, que se sume a la subvención. Por eso nos abstenemos. Nosotros, Izquierda Unida, reaccionen exclusivamente por esa situación, ni por una cuestión ideológica, ni por una cuestión, creemos que es una cosa buena. Lo que yo no creo, y aquí que me corrija el ayuntamiento y el gobierno que está, es que vamos a gastarnos el dinero, porque yo no creo que vaya a ser, se va a hacer gratis, en poner puntos de wifi y a la vez vamos a pedir la subvención. No creo que los tiros vayan por ahí. Yo creo que los tiros, bajo mi punto de vista, van a ir en el sentido de que el equipo de gobierno va a solicitar inmediatamente, además, eso lo estamos pidiendo todos los grupos, va a solicitar inmediatamente la subvención esa de los 20.000 euros. Entonces, y no va a haber un gasto por el. Creo que no va a haber ni un duro de gasto por parte del ayuntamiento. Es una opinión mía.
Termino, nada más que decir que hoy creo que se ha anunciado en el Congreso que se va a instaurar el plan 300%, que para el año 2019, creo que en todos los municipios, no, perdón, 2021, creo que todos los municipios gozarán de la banda ancha.
Eso es lo que explico yo, pero lo ha dicho el presidente Rajoy en Teruel. Está bien,
buenas tardes de nuevo. Bueno, como bien habéis dicho, la Comisión Europea ayer mismo, 20 de marzo, puso en marcha el portal web donde ya nos podemos inscribir todos los ayuntamientos, porque ha puesto en marcha el proyecto Wi-Fi 4EU. Hay que inscribirse, nos inscribiremos inmediatamente y hay que facilitar unos datos porque la primera convocatoria es en el mes de mayo, me parece. Luego, progresivamente, me parece que cada trimestre va a haber convocatorias. La dotación son unos bonos de 15.000 euros y por lo que yo estoy leyendo y he visto es para la adquisición y la instalación de los equipos wifi y evidentemente son para los espacios abiertos como plazas, edificios públicos, parques, etcétera, etcétera. Evidentemente de momento el proyecto no lo tenemos en marcha. Primero tendremos que hacer valoraciones, apuntarnos en esta web mañana mismo, ver si nos conceden este bono de 15.000 euros. Y entiendo que eso será para la instalación de todos los puntos y la puesta en marcha. Luego habrá un mantenimiento de la línea, pues como es normal, pero que es un coste que volvemos un poco a lo de los teléfonos móviles. Hace años que nadie en su casa tenía un coste de móvil y creo que hoy en día casi todo el mundo tenemos un coste añadido que es el del móvil. Bueno, pues si queremos tener servicios de más, pues evidentemente eso tendrá un coste económico. Pero hasta el momento no tenemos una valoración económica. Yo me pondré en marcha actualmente con la empresa que nos facilita y que tenemos las telefonías y aún así también solicitaremos este bono y lo pondremos en marcha cuanto antes.
Enrique.
Bueno,
votaremos a favor.
Primero
vamos a solicitar, hay que inscribirse en la web, hay unas convocatorias, etcétera, etcétera, y cuando se conceda yo de forma paralela me iré informando cómo hay que hacerlo, qué puntos o qué costes económicos puedan tener, y bueno, pues ya se verá.
Pasamos a votar. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Verilla San Antonio para la implantación de wifi gratuito en algunos puntos del municipio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la moción. Pasamos a la parte de control, dación de cuenta, dación de decretos. Aquí está. Dar cuenta del decreto 324/2018 donde se adjudica la concertación de la operación de tesorería del Banco Santander, también está aquí, y dar cuenta de la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2017. Aquí está todo. Pasamos a asunto de urgencia, que no hay, y turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Pedro. A ver qué apunto. Pedro, Carlos.
Olga también, ¿verdad?
Alicia. Pedro.
Muchas gracias. De hecho, he facilitado copia al secretario de las preguntas que voy a hacer. Muchas gracias. Bien. ¿Cuáles son los criterios que se están utilizando para determinar qué farol alumbrado público se apaga o se deja encendido como medida de ahorro? Reiterar la queja respecto a la distancia de los contenedores ubicados en la Avenida de la Ilustración con las viviendas de Marqués de Cubas y Jacaranda. Los vecinos siguen insistiendo en modificar la ubicación de los contenedores por la extrema proximidad con las viviendas. Solicitamos que se modifique su ubicación por un lugar más adecuado. Recientemente hemos presentado dos escritos solicitando la retirada de residuos en el final de la calle Herreros y en el camino de la papelera Jarama. ¿Cuáles son las acciones que se están llevando a cabo hasta el momento? Y otra que no he adjuntado al documento, que ha sido a última hora, y es en relación a la prohibición de cesiones de las instalaciones con comida a las escuelas municipales. Sí, más despacio. En relación a la prohibición de cesiones de instalaciones con comida a las escuelas municipales y clubes deportivos. A la decisión de las instalaciones con comida a las escuelas municipales y clubes deportivos. A las instalaciones municipales, entiendo.
Sí,
a las escuelas y clubes deportivos. Rogamos que consideren esta decisión y opten por sancionar a no volver a ceder espacios a quien incumple o haya incumplido las normas. Creemos que no se debe generalizar.
Rodrigo,
repíteme lo último que dicho.
Que rogamos que consideren la determinación o esta decisión y opten por sancionar o no volver a ceder dichos espacios a quien incumple o haya incumplido las normas. Porque creemos que no se debe generalizar.
Rodrigo.
Sí, buenas tardes otra vez. Los criterios de ahorro de luz, en un principio eran una sí, una no, en el tema de farola, dependiendo de la situación de cada farola.
¿Qué calle?
Si hay vivienda, no hay vivienda. Y era en una franja horaria, quiero recordar que a partir de las 12 hasta las 6, creo que
sí, de 12 a 6, sí.
De todas maneras, cuando surgió esto, muchos vecinos venían y nos decían que no había suficiente luz, íbamos, veíamos, si efectivamente no había, pues no iba a funcionar el calor. Ahora, porcentaje muy alto, están funcionando casi todas. A los de la residuos de la calle Jarama preguntaré porque no sé de qué. No sé.
del camino de la papelera Jarama.
Sí, se lo pasamos a los técnicos y yo sabes, a ti que lo preguntamos y le contamos, sí.
Cuando tengamos una respuesta de ellos,
sí, les pasamos el escrito a ellos, sí.
Sobre las escuelas municipales, lo último que me preguntaron,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
El problema que ocurrió fue que un club nos pidió hacer una actividad justo al lado del bar del campo de fútbol. Y nosotros lo que le decíamos, si nosotros necesitamos y tenemos un bar, no nos parece correcto que alguien haga una fiesta y venda productos porque es una competencia desleal. Y eso tenemos que regularlo.
Carlos.
Sí, pero falta por lo de las... los contenedores en cuanto a
sí,
parques de cubas.
Sí, los contenedores, como bien sabéis. Sí, los contenedores, como bien sabéis, ya se movieron en su momento. La dificultad que tenemos es que tú planteas ponerlos enfrente hay una farmacia, y no sé si le has preguntado a la farmacia si le parece bien. Yo creo que no es el sitio correcto. En cualquier caso, es verdad que los retiramos una distancia prudencial de la casa de la vecina.
Bueno, en realidad es que la distancia no varía.
Bueno, sí, el contenedor lo cambiamos de sitio, con lo cual algo ha variado.
Lo que varió fue que se incendió uno de ellos
y lo cambiamos de sitio.
Se juntaron unos con otros.
Lo cambiamos de sitio.
La distancia respecto a las viviendas que hay actualmente, que será metro y medio, con la distancia que hay con los comercios y los edificios de frente, en el otro sentido que lo que solicitamos, es bastante mayor que la que tiene actualmente.
La distancia ha variado, Pedro, porque se cambió de sitio. Lo que no vamos a hacer es ponerlo delante de la farmacia. Carlos.
Sí. Tengo tres. Vamos a ver, en el último pleno extraordinario sobre los presupuestos, en la última intervención de la concejala de Hacienda, nos remitió a que quizá tuviéramos que conocer temas de contabilidad para interpretar los presupuestos. Yo creo que se hizo relativamente bien, y teniendo en cuenta los pocos medios que nos da este propio ayuntamiento para poderlo estudiar, yo propondría que se nos cogiera a una persona apropiada contable para que nos diera un tupperware y así conociéramos el tema. Precisamente eso. Claro, porque sigo sin saber entender cómo se gastan, cómo se van a cobrar los 11 millones de edificios. Bueno, dos. Hace tiempo, en la parada de taxis vi a mi abuela y 15 años después. Llegué a la pobre estando esperando que viniera un taxi. O sea, quiero decir, ¿cuándo se va a tomar una medida apropiada para que precisamente ese sitio, que es un despiste tremendo, porque claro, hay una parada ahí que nunca, nunca he visto yo, en los últimos 30 y tantos años que recuerdo de estar por aquí, habré visto un taxi, a ver cómo se resuelve? Y para que se resuelva, también pediría que cuando se eliminan señales verticales, que no se haga con el método ese horrible de doblar o lo que sea, y que queden dos dedos, que pueden ser trampas para elefantes incluso, o sea, para personas. Y por fin, la última. A la entrada de este pueblo, a la derecha, en la calle Federico García Lorca, hay una finca de los señores Corsinis, que desde hace un montón de años no la limpian, no la cuidan, etcétera, y de vez en cuando los árboles, los pinos se caen y pueden caer encima en medio de la carretera. Recuerdo un día que me encontré con el antiguo concejal, señor Alcorta, que estaba allí el pobre también, y me dijo, ¿qué tengo que venir aquí? Porque se ha caído un árbol, se ha caído un pino, y estamos para resolverlo, hace 4 años o así. Yo, por cierto, de vez en cuando, como me da miedo por la lluvia, el viento, etcétera, etcétera, pues me vengo por la paralela de Federico García Lorca, que está un poco más arriba y creo que no puede llegar. O sea, yo creo que habría que tomar alguna medida para obligar a esos señores a que limpien, cuiden y vean los árboles que están medio doblados y caídos para que evitar alguna desgracia. Nada más.
No, explicarle yo no voy a explicar nada. Yo creo que cada uno, bueno, dentro de su partido se tendrá que buscar que alguien le explique unos presupuestos o ciertas partidas. Por eso, sí, con el baile de números que yo vi aquí, que se decían los números un poco cada uno como le venía en gana, fue por ello que hice ese comentario. Y respecto al dudoso cobro, yo creo que también lo aclaré, que eso hay una prescripción de saldos que está pendiente de hacerse de hace muchísimos años, y solamente se hablaba de los derechos de cobro pendientes de cobro, es decir, de los de dudoso cobro, pero no se habla de las obligaciones, solo se habla de una partida.
Y evidentemente hay una prescripción de saldos que está pendiente desde hace muchísimos años, porque hay saldos antiguos que vienen incluso del año 97, 98, 99 y hay que prescribir. Y hay otros saldos que hay que hacer regulación de saldos, porque a lo mejor son derechos que se hicieron se contabilizaron el derecho de cobro y realmente luego no se hizo de esa manera, con lo cual no es que esté pendiente, es que es un saldo que es incorrecto y que son saldos que hay que corregir en contabilidad como es como está mal.
Antonio. ¿Nosotros eran ruegos que hablemos con los cortines para que lo quiten?
No, yo pregunto que se va a quitar la parada del taxi, ¿no?
Ha dicho que veamos si podemos, si la quitamos, si no la quitamos, pues ya veremos. Vale, pues bueno, para vale, la abuela.
Bueno, Antonio. Carlos, en la posición decías que no sé qué de tu abuela, de la vida de tu abuela, no sé.
No, creo que eres suficientemente inteligente para repetir la ironía de que lleva durante un montón de años la señal vertical y que allí pues la gente se puede despistar. O sea, tú no porque eres bastante listo, pero viene una persona de fuera y te voy a esperar el taxi y te puede dar 15 años.
Lo primero que haré será preguntar a la abuela y
después ya. Bueno, José. Antonio.
Quería hacer dos ruegos. Primero, ya lo hice hace tiempo, la caída fea. La señora me ha vuelto otra vez a decir que suele pasar, que suelen aparcar en las esquinas. Entonces, la verdad, son personas mayores. Hace poco hubo un accidente, tuvo que intervenir, que intervino Protección Civil para una señora de 93 años que también tuvo problemas a la hora de salir, porque la gente aparca. En el tema de lo de que es la esquina, la calle es muy estrecha y al final podemos tener una desgracia. Entonces me ha vuelto a llamar la señora pidiéndome el favor de que lo vuelva a decir. Y la segunda también, otra señora, la calle Altea, ya lo dije en su momento, luego, porque no lo voy a decir aquí ahora, tengo la matrícula y, vale, y el coche te lo enseño, vale, sí, luego, es un coche que parece que está abandonado y...
Pues pásame la foto. Bueno, me la enseña, ¿la tienes otro lado? Vale, vale, sí, pero lo vemos.
¿Lo tienes?
Sí.
Vale, bueno, yo la paso si queréis, te la paso ahora si quieres y,
vale,
y lo veis. Entonces eso con respecto a la calle Altea, el coche y al tema de lo de las esquinas. Luego, sabéis que con el tema del agua, con todo lo que ha llovido, como se dice vulgarmente, las ratas son las primeras en abandonar el barco. Entonces es una manera natural de limpiar las alcantarillas, entonces las ratitas pues salen y se meten en todos los sitios que pillan. Entonces la gente del bosque, en el bosque, está feo que lo diga, pero vivo en el bosque, entonces pues me han venido unos cuantos vecinos diciendo que se han venido ratas. Ya tuvimos una plaga hace años y una plaga que es que, y entonces tienen miedo, es que eran ratas, pero a cientos, o sea, eran a cientos de ratas que se nos metían dentro de las casas y no sé por qué, no sé, porque estamos muy cerca del tema del campo. Y entonces la verdad que yo he visto unas cuantas, me han llamado algunas vecinas y algunos vecinos me han llamado y he visto unas cuantas en caso de explorar que, si podéis decirle a la habitación de que se den una vuelta por el tema del bosque y que hagan, no sé, echen veneno para el tema de las ratas, pues ideal.
Vale. José Libaza.
Sí, yo lo que agradecería que los vecinos en concreto de las viviendas que son nos lo comenten, para que el tratamiento que se haga sea más eficaz. O sea, no se trata de darse una vuelta en general por el bosque, sino si tienes los nombres de los vecinos que tienen problemas de ratas en sus viviendas o que se están teniendo ratas en sus viviendas, mejor que se pongan en contacto con como cualquier otro vecino, que nos den el número de la vivienda para que el tratamiento que se haga y el estudio que se haga por parte de la compañía sea más eficaz.
Bueno, la calle es la calle mía, la calle Gaviota, y las dos, la izquierda y la derecha. Esos son los vecinos que se han venido a quedarse de a mí.
Sí, que vengan.
No, digo que esos son los vecinos que se han venido a dejar a mí. Yo lo que planteaba desde
el principio... No dudo de lo que me estás comentando, pero que digo que mejor
para actuar
los vecinos nos digan las viviendas que son, los números, como se hace con cualquier otro vecino, para tramitárselo y pasarle la queja, el problema que hay a la empresa que lleva el tema del control de plagas, para que sea más eficaz.
No, yo no necesito, te lo digo, te lo he dicho así, porque me has porque otras veces he hecho esa misma propuesta, por ejemplo, en el tema de la zona de arriba del tema del pueblo, en la calle de ahorra más y tal, y nunca me han pedido el tema de los vecinos, pero vamos, yo le diría a los vecinos que se pongan en contacto con el ayuntamiento, pero ya has dicho, lo normal, y el bosque es una zona muy reducida y hay cuatro alcantarillas, porque no es como en otras partes del pueblo, tenemos cuatro alcantarillas, entonces pues lo normal era.
En cualquier caso irán sin lugar a dudas. Olga.
Sí, bueno, son tres preguntas. Una de ellas ya se ha hecho más o menos, pero es verdad que la respuesta del concejal me queda un poco claro y también en la comisión te lo pregunté a ti, Antonia. Es en relación al escrito que se ha enviado a los clubes deportivos sobre el tema de prohibir las actividades que realizaban haciendo pues algún torneo o alguna actividad en la que ponían alguna barra de bar para los padres que iban allí. Y bueno, saber más que nada porque a qué se debía eso, porque en el escrito que se manda sí que se les dice que es por quejas de algunos vecinos, que creo yo que hasta los vecinos no llegan esas molestias de la barbacoa o de la venta de bebidas, porque ahora mismo él en la respuesta sí que ha dicho que era porque un club lo había solicitado para ponerlo cerca de un bar, entonces realmente no sé por qué ha sido. Esa es una de las preguntas. No sé si quieres que te haga las tres.
Sí, yo.
Otra de ellas era preguntar si la empresa adjudicataria de los festejos taurinos del año pasado ha presentado algún escrito renunciando al contrato. Si es sí o si es no, si ha presentado algún escrito. Y otra, en una comisión que tuvimos de Hacienda, se presentaron unas facturas extrajudiciales en las que había un gasto de una factura que se pagaban 3.600 y pico euros, no recuerdo muy bien a la cantidad, en abonos a los festejos taurinos. Y bueno, se dijo en la comisión que era de los premios que se daban a los mayores. Yo un poco calculando, es cierto que a mí no me da esa cantidad. No sé si se me puede ampliar la información o si me puede sacar esa información,
sí,
la cantidad de premios que se dan, porque me parece que ese contrato era un contrato en el que el contratista iba a taquilla y por eso de hecho se quitaron las invitaciones a los representantes políticos o a gente así. Y no sé si es que esas entradas o han ido todas para los premios de los mayores, a lo mejor se podría haber llegado a un convenio con el contratista, o ese gasto ha ido para otras personas, esas entradas.
Pues te respondo yo primero, sí que presentó el escrito de renuncia, sabes que era una basura y presentó el escrito de renuncia. Y lo de los toros, pues cuando quieras quedamos y te lo cuento. Sí que es verdad que era, aparte de para los mayores, que son casi 100 entradas, también para los miembros de la comisión de festejos y demás, y seguramente alguno más, pero quedamos sí, los deportistas y demás, pero bueno, quedamos y te lo explico. Pero sí, básicamente yo te dije para los de los mayores, y es verdad que por ejemplo los de la comisión de festejos también, sabes que se le dan un par de abonos y demás, y seguramente va, pues como dice Juan, y para los deportistas, para las personas, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, las personas que nos dejan el solar donde ponemos la macro discoteca y demás, pues también se tiene un detalle con ellos en ese sentido. Entonces eso básicamente, pero bueno, lo vemos un día si quieres tranquilamente. Rodrigo, lo de fútbol.
Oh, buenas tardes otra vez. Vamos a ver, el tema de los clubes. Uno de los motivos es el que ha dicho Pedro. Quejas vecinales. A ver, no es que se trate de una queja vecinal porque un club haga una actividad. El problema es que llega un grupo de vecinos y te pide hacer lo mismo que hace el club. Alquilar la pista polivalente, por ejemplo, y montar una barbacoa. Y estamos hablando del polideportivo, no. El polideportivo está para hacer actividades deportivas. A ningún club se ha dicho que no van a poder hacer actividad deportiva. Si el futuro, por ejemplo, por hablar de un club, quiere coger, hacer una actividad en el pabellón y luego merendar, no barbacoas ni paellas, porque al final estamos hablando de fuego y de cosas que no podemos controlar, y estamos hablando de que lo estamos haciendo en el polideportivo, que no es que sea un sitio adecuado para eso. Pero hacer una actividad, siempre le vamos a ceder los espacios como hasta ahora lo estamos haciendo.
Gracias. Alicia.
Bueno, es nada, ruego y breve. Según nos han trasladado algunos vecinos, y nosotros estamos, lo compartimos totalmente, creemos que resulta urgente regular los tiempos de intervención de los concejales, y por ello rogamos al equipo de gobierno que traiga a pleno para su aprobación el reglamento que regula, entre otras cosas, esas intervenciones, para evitar, bueno, pues lo que nosotros consideramos ciertos abusos que se producen por parte de algunos miembros de la corporación. Sabemos que ese reglamento ya se está trabajando en ello, algunos hemos hecho nuestras propuestas y creemos que es necesario y casi urgente. Rogamos que se traiga, por favor.
Gracias. Kike, Enrique.
No, simplemente un ruego que, bueno,
bueno, debido a los últimos temporales que ha sufrido aquí en Velilla, la carretera Granda pasó a la gasolinera donde está toda la chopera, en la izquierda. Hay varios árboles caídos, de chopos que están ya secos o podridos, y algunos que están a punto de caer, que pegan justo, no sé ahora mismo la calle donde está lo del pádel este, ¿no?
Sí.
Pues están a punto de caerse con un poquito, y aparte pues que se retiren los que están secos y podridos, a ver si de alguna manera lo podéis solucionar.
Vale, gracias. Bueno, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas entre el público.